De vivir.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Voz del Deporte. Vamos avanzando en la semana, miércoles, además una semana que nos va a dejar muchísima competición. Luego hablamos de ello porque mañana comienzan las fases de ascenso Maristas y Zalaeta. Maristas por subir desde la Liga Femenina 2 de baloncesto a la Liga Challenge, mientras que el Zalaeta para intentar el salto desde la Liga, desde la Superliga Femenina 2 a la Superliga Femenina de Voleibol, la máxima categoría del voleibol nacional. La Liga Femenina Challenge en baloncesto es la segunda categoría del básquet español. Por lo tanto, semana importante para Zalaeta y para Maristas con esas fases de ascenso, y también para el Hockey Club Coruña y para nuestra ciudad, que el fin de semana acogerá la final a 4 de la Champions League Europea en hockey sobre patines femenino. Por lo tanto, no nos vamos a aburrir en los próximos días con muchos equipos que tienen partidos muy interesantes. Por supuesto, también con el Depor Abanca, que esta mañana era recibido en las instalaciones de Abanca, en las oficinas de Abanca, por el presidente de la entidad. Abanca es la propietaria del Depor. Escotet, el presidente, recibía hoy a las futbolistas que ya tienen ese ascenso bajo el brazo y que el próximo año estarán en la primera división, aunque eso sí, todavía hay que acabar la liga este fin de semana visitando al Alba. De hecho, el equipo vuelve ya hoy al trabajo, comienza con la preparación de ese encuentro que nos podría dar además el título de liga. Por supuesto, también pendientes del Básquet Coruña, mañana hablaremos de ello en el programa y de ese partido del sábado en la pista de Oviedo. Hay que ganar para no tener que mirar a otras pistas para mantener el liderato, porque ya sabéis que San Pablo Burgos está a una victoria, pero tiene el Básquet Taveras ganado. Esto quiere decir que si nuestro equipo tropezase en uno de los próximos encuentros, en este próximo, y San Pablo ganase en el suyo, pues dejaríamos de ser los líderes de la liga. Por lo tanto, solo vale ganar frente al conjunto de Oviedo este próximo sábado. Y por supuesto también pendientes del Deportivo de La Coruña, que va a tener que volver a jugar en liga el domingo frente al Arenteiro. Y lo cierto es que el titular lo dice todo. El Arenteiro va a jugar en Riazor con el entrenador de porteros. Enseguida lo desarrollamos, pero le han hecho ficha a Diego Rivas, exportero del Fabril y es guardameta también del Racing de Ferrol, en donde se retiraba la pasada temporada. Este año estaba ejerciendo de preparador de guardameta guardametas en el Arenteiro y también de ayudante de Javi Rey al frente del equipo, y va a ser el futbolista, o va a ser el, en este caso sí, el futbolista que defienda la portería del Arenteiro el fin de semana, una vez que el conjunto de Óscar Balliño no quiere, evidentemente, pues pagar por esa comparecencia en el partido, por esa presencia de Pablo Brea. Hay cláusula del miedo y por lo tanto pues el Arenteiro, si quiere que Pablo disputase, si quisiese que Pablo disputase el partido, tendría que pagarle al Depor. El Arenteiro le pidió al Depor en su día a ver si se podía negociar el contrato, a ver si podía jugar sin pagar por las circunstancias. El Depor evidentemente se agarra al contrato porque se está jugando mucho el cuadro coruñés como para dar facilidades al rival. Cuando un futbolista no está, pues mala suerte. En este caso el Arenteiro es un club amigo, pero es lo que hay. El Depor se está jugando ni más ni menos que ese de ese ascenso al fútbol profesional, ese regreso a la segunda división que llevamos persiguiendo ya durante 4 temporadas. Y por supuesto, también pendientes el fin de semana del Liceo. El viernes hablamos de la competición liguera, porque en breve tendremos también el playoff. Muchas cuestiones de las que hablar. Os presentamos ya lo que tenemos para hoy en nuestros titulares con Pinturas Alborada.
En La Voz del Deporte, los titulares del día con Pinturas Alborada.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores en exclusiva de pinturas Procolor y toda su gama de productos. Asimismo, disponemos de las principales marcas para los mercados de profesionales aplicadores, industria metálica y del mueble, repintado en automoción, composites y todos los complementos. Visítenos en Pocomaco, teléfonos 881-043-725 o 639-561-762.
Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de
amor. Pues enseguida estamos con el Depor. Ha hablado José Ángel esta mañana en el regreso al trabajo del entrenamiento. Chimo Navarro al margen. Parece que sigue siendo como mínimo seria duda para el partido del fin de semana. Jaime, que le sustituyó en este pasado partido, no va a poder estar por sanción, por lo tanto en principio París Adot en el lateral derecho del Depor frente al Arenteiro, sin Hugo Rama, porque el club ha confirmado también en las últimas horas que sufre una lesión muscular y que le va a apartar las próximas semanas de los terrenos de juego. Complicado el que se lesiona a estas alturas de temporada, quedando prácticamente un mes, un poquito más de un mes, pues como sea una lesión muscular, mínimo 2 semanas, prácticamente está diciendo adiós a la temporada. Veremos si Hugo Rama llega para el final, pero podría estar prácticamente en el dique seco hasta que acabase la liga o hasta cerca de acabar la liga, entre que vuelves y puedes tomar de nuevo el ritmo a la competición. Estaremos también con Manu Sánchez. Vamos a saludar hoy al ex técnico del Depor Abanca para que nos cuente un poco cómo ha vivido el ascenso del equipo femenino y para hablar también de ese partido frente al Arenteiro. Insisto, la noticia es que el Arenteiro llegará a Riazor con Diego Rivas, el actual preparador de porteros, como portero titular. Le han hecho la licencia y será el guardameta que defienda la portería del conjunto de Óscar Balliño. Y luego hemos quedado con Jorge Barrero para hablar de la fase de ascenso del Zalaeta, con Fer Buendía para hablar de la fase de ascenso del Maristas, los dos entrenadores de nuestros equipos que nos contarán cómo afrontan estos próximos partidos, la emoción de jugar por un ascenso en el final de la temporada. Y Chano Planas nos contará toda la actualidad del boxeo en el tramo final del programa, con la velada de este pasado fin de semana en el Fight Factory. No había ni un alfiler, lleno total, para ver una velada de boxeo amateur en nuestra ciudad. Luego nos lo cuenta Chano, todo hasta las 3 en La Voz del Deporte, con Jesús Villares y Antonio Conchado en el control técnico y de sonido. Volvemos tras la publicidad para hablar un rato del Depor.
¿Y para qué sufrir? ¿Para qué?
Somos Pinturas Alborada, distribuidores en exclusiva de pinturas Procolor y toda su gama de productos. Asimismo, disponemos de las principales marcas para los mercados de profesionales aplicadores, industria metálica y del mueble, repintado en automoción, composites y todos los complementos. Visítenos en Pocomaco, teléfonos 881-043-725 o 639-561-762.
Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol.
É oficial. O noso equipo feminino do Depor Abanca ascende a primeira división. Grazas pola paixón partido tras partido, por facernos vivir o fútbol con tanta emoción. Parabéns, campioas. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
Radio Voz.
Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
Control de plagas Andrade. Desratización, desinsectación, desinfección. Prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade. Teléfono 981-288-324. En A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade. Desde 1985, protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes. ¿Quieres un móvil de primera gama a un precio increíble? En ventamóvilesiphone.com tenemos una gran oferta de móviles iPhone a los mejores precios. Llama ya gratis al 973-29-23 y aprovecha esta oportunidad. No te la pierdas, 973-29-23.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
Nove carreira alternativa a prol de máis inclusión e igualdade organizada pola Asociación Galega de Xestión Deportiva e subvencionada pola Deputación e o Concello da Coruña. Actividade integrada en España se mueve. O domingo 28 de abril tes unha cita na Praza de María Pita. Ás 11 da mañá darase a saída para facer o percorrido correndo en patins, bici, cadeira de rodas ou como queiras. De volta a María Pita haberá moitas actividades como zumba, deportes alternativos e outras. Poderás gañar agasallos no sorteo doados por Gin Sport, Gadis e Big One. Tes cobertura dun seguro de accidentes a partir da inscripción na web agaxede.org. Non o esquezas, domingo 28 de abril, saída da carreira alternativa ás 11 da mañá na Praza de María Pita.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles el modelo que necesitas. Kilómetro cero, seminuevos, vehículos de flota. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 25 al 28 de abril, tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet, tu mejor opción de compra.
É oficial. O noso equipo feminino do Depor Abanca ascende a primeira división. Grazas pola paixón partido tras partido, por facernos vivir o fútbol con tanta emoción. Parabéns, campioas. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
Radio Voz.
Blanco San les ofrece la actualidad del deporte.
Esta mañana regreso al trabajo tras 3 días de descanso, merecidos, porque el Depor está donde todos queremos verle, que es en el tramo final de liga, falta de 5 partidos, liderando la competición, 15 puntos en juego, 6 de ventaja sobre el Barça B, 7 sobre el Nastic de Tarragona. La próxima jornada puede ser clave, el Depor juega frente al Arenteiro, que va a llegar con ese condicionante en la portería, ya anunciado por el Arenteiro, le han hecho ficha a Diego Rivas, el preparador de porteros que hasta el año pasado pues era jugador del Racing de Ferrol y que este año pues acompaña a Javi Rey como ayudante y también como técnico, como especialista en la preparación de los guardametas. Viene de colgar las botas hace poco, en este caso los guantes, tiene 36 años y va a ser a todas luces el guardameta que defienda la portería del Arenteiro en Riazor. La explicación a todo ello, ya sabéis, los problemas que tiene el Arenteiro en la portería, con 2 guardametas lesionados, el titular Diego García y también el tercer portero Manu Figueroa, y con el segundo portero, el que venía haciendo de segundo portero, Pablo Brea, jugador que está cedido por parte del Depor. Hay cláusula del miedo, el Arenteiro tendría que pagarle una cantidad de dinero al Depor para que pudiese jugar en el partido en Riazor. El Arenteiro no quiere pagar, le dijo al Depor que si podían arreglar sin que hubiese pago, pero el Depor dice que lo siente mucho, pero que evidentemente se está jugando algo muy importante, como es volver a segunda, con lo que nos ha costado y que no va a dar facilidades. En este caso cada uno tiene sus circunstancias. El Arenteiro, insisto, es un equipo amigo, está haciendo una gran temporada y es un ejemplo, pero cada uno tiene sus circunstancias. En este caso la del Arenteiro es que va a tener que venir con Diego Diego Ribas en portería, algo que en principio debería de facilitar las cosas al Depor. No es muy habitual ver a un guardameta que ha colgado las que ha dejado de ser futbolista, que ha colgado los guantes y que de repente, pues de la noche a la mañana, tiene que jugar un partido de fútbol profesional, en este caso en la Primera Federación. Él tiene experiencia de sobra, pero lleva desde el año pasado sin jugar, y ya en la última etapa en el Racing de Ferrol, pues era guardameta suplente. Será el portero del Arenteiro en el partido del fin de semana. Y del Depor, Chimo Navarro no entrena con el equipo. En principio, si no llega para el encuentro, pues todo hace indicar que Paris Adot tendrá que ser el lateral, porque Jaime, que fue la opción el otro día del técnico, está sancionado para el partido. Y ojo con las amarillas, porque José Ángel y Villares están sancionados, están apercibidos de sanción, los dos con 4 amarillas. También Chimo Navarro, que si no juega ya no la podrá ver, y Lucas Pérez, que también tiene 4 amarillas. Cualquiera de estos futbolistas, si pierden el, si ven la cartulina, se perderían el partido frente al Sestao, y si no ven amarilla, estarán en riesgo en la siguiente jornada de poder perderse el que a todas luces parece partido importantísimo frente al conjunto del Barcelona B en la siguiente jornada. Hoy ha hablado José Ángel en el entrenamiento y ha dicho esto sobre las sensaciones que hay en el equipo de cara al final de liga. 15 puntos en juego, 6 de ventaja sobre el segundo.
Bueno, obviamente buena, obviamente, porque llevamos una racha y una dinámica muy, muy positiva. Queremos seguir disfrutando como cada fin de semana lo hacemos para intentar sacar los 3 puntos, y sobre todo también, bueno, pues el saber que tenemos un partido difícil contra otro rival de Galicia, y que también, pues, que está haciendo un buen fútbol, que tiene una buena dinámica. Creo que se va a ver un partido bonito.
La intención del futbolista del Depor y de sus compañeros, seguir mirando solo a lo más inmediato, al partido del fin de semana.
Es fácil, no, nosotros, nuestro pensamiento es ese, de verdad que no pensamos en otra cosa, más que nada porque las últimas jornadas, cuando quedan poco, suelen ser las más duras, porque los equipos todos nos jugamos cosas y al final ese plus de más, pues está claro que lo da, ¿no? Entonces sabemos que cada jornada es una guerra, es una batalla, y nosotros con esa mentalidad tenemos que ir para tener todos los sentidos puestos en cada fin de semana.
Dice el futbolista del Depor que no se fijan en los rivales. Este fin de semana jugaremos los últimos, y eso hace que ya sepamos lo que habrán conseguido a nivel de resultados en los partidos del fin de semana los otros equipos. Además, con partidos complicados. El Barça B va a jugar en el campo de la Ponferradina. La Ponferradina tampoco se puede despistar. Tiene que atar la quinta posición para disputar el playoff. El Celta Fortuna, que está ya más lejos y no cuenta tanto, también jugará el sábado 6:30 de la tarde en casa y frente al Logroñés, y luego tendremos también ya para el domingo el partido del Nástic de Tarragona, que jugará a las 12 de la mañana en el campo de la Cultural y Deportiva Leonesa, que el otro día vimos, es un buen equipo, peor como visitante, muy fiable como local, y además la Cultural está ahora mismo a 5 puntos del Celta Fortuna y de la Ponferradina, que son los equipos que ahora mismo cierran las posiciones de playoff. Cuarto Ponferradina, quinto Celta Fortuna, y cerquita de ellos la Cultural. Por lo tanto, a ver qué pasa en esos partidos, aunque dice José Ángel que ellos solo miran a los suyos.
No importa, nosotros no nos importa, de verdad que no nos importa nada. El hecho de jugar primero, bueno, pues si ganas, es verdad que te da esa pequeña ventaja de que obligas a los perseguidores a ganar, pero ya te digo, nosotros el único partido que tenemos en mente este fin de semana es contra el Arenteiro, es el nuestro, el domingo a las 7, y bueno, los demás que si pinchan mejor, obviamente, porque tampoco vamos a decir otra cosa, pero nosotros nos tenemos que fijar en nosotros mismos y ganar nuestro partido, no hay más. Yo prefiero ganar, me da igual si es antes o después. No, realmente a mí de verdad no me importa, ¿eh? No me importa si jugar antes o después, porque personalmente no miro tampoco mucho lo que pasa en los otros partidos. A lo mejor otros compañeros te dicen otra respuesta, yo realmente no me da igual dónde jugar. Prefiero jugar los sábados porque la semana se hace un poquito más corta, pero bueno, tampoco pasa nada.
Pues esta semana jugaremos el domingo y en el último partido de la jornada, 7 de la tarde en Riazor, ante el Arenteiro. Dice José Ángel que el equipo está bien en lo físico y en lo mental de cara al tramo final de la liga.
Bien, realmente bien, ¿no? Ahora es importante dosificar bien las cargas, porque como te digo, estamos en el final de temporada, no es lo mismo que al principio ni a mitad, pero bueno, el equipo está llegando perfecto al final de temporada, los datos están ahí. El otro día hicimos unos datos que creo que fueron de los mejores de la temporada, el día de la cultural. Por lo tanto, el equipo está bien, físicamente está a tope y mentalmente, pues imagínate, ¿no? En la situación que estamos y con las ganas que tenemos de seguir ganando partidos, pues mentalmente estamos perfectos.
Habló también José Ángel en la mañana de hoy de otros temas. Por ejemplo, dijo de Lucas Pérez que están encantados de que haya vuelto al equipo, que es el líder y que el otro día regresó, como todos esperaban, siendo determinante y haciendo gol. Comentó también José Ángel que los apercibidos, hablaba por él, más que por los compañeros, pero a nivel personal decía que no se fijan en ello, que el equipo ha demostrado que cuando falta uno ya está otro preparado para poder jugar y mantener el nivel. Y también ha dicho que lo de la afición es increíble en relación al récord que se batió el otro día de asistencia en un partido en Primera Federación. Hoy viene un reportaje muy interesante de Iván Antelo en La Voz de Galicia, en el que nos habla un poco pues de lo que son las cifras del Depor en Riazor, y la verdad es que hay datos increíbles. Por ejemplo, pues que el fin de semana Riazor fue la mejor entrada históricamente de Primera Federación, pero es que si nos vamos a buscar los 10 partidos de la Primera Federación con más público en la grada, 8 son en Riazor. 8 partidos de liga regular de esos 10 con más aficionados han sido en Riazor. Dice José Ángel que los futbolistas están encantados de todo este apoyo. Y esto es lo que dice el jugador sobre el Arenteiro, sobre el rival del fin de semana.
Está haciendo una buena temporada, creo que juegan un buen fútbol, hace muchísimas cosas bien. Yo lo he visto varios partidos, ahora seguramente lo analizaremos más, pero lo he visto varios partidos y es un equipo que realmente me gusta. La gente decía que era muy fuerte en su campo, pero también lo es fuera, o sea, los números están ahí, por eso están en la posición que está. Y bueno, se va a ver un partido bonito, otra vez de nuevo en Riazor con nuestra gente, por lo tanto nosotros deseando de que llegue y de poder sacar los 3 puntos.
Pues en Riazor, de nuevo con muchísima gente, porque ya prácticamente, bueno, esta mañana quedaba alguna entrada suelta para el partido del Arenteiro, a la espera de las que puedan liberar también los socios que no vayan al partido, y de cara al partido próximo en casa, el del Barcelona B, es que ya no hay entradas, y quedan pues más de 2 semanas para el partido. Es cierto que es una fecha señalada, porque muchos pensamos que ahí se puede dar el ascenso por cómo está la liga y por ser el Barça B tu más inmediato perseguidor, pero ya sin entradas también para el partido frente al Barcelona B, y seguramente pues vayamos renovando esa cifra histórica de récord de aficionados en un campo en Primera Federación semana a semana, porque no hay que descartar que frente al Arenteiro haya más de los 29.000 de la semana pasada y que frente al Barcelona B todavía se supere esa cifra, y más todavía si puede ser el partido en el que el Depor celebre el ascenso, que todavía lo hay que conseguir, pero viendo al equipo este año por fin sí podemos ser optimistas de cara al final de la liga. Lo que más llama la atención en el Arenteiro: Diego Rivas a la portería. El entrenador de porteros volverá a ponerse los guantes para defender la portería del Arenteiro ante el Depor el fin de semana. El club ya le ha hecho ficha ante los problemas que tenía para encontrar un guardameta.
No hemos hablado nada de eso. Lo que está seguro es que habrá 11 futbolistas igual que nosotros, y bueno, es un rival duro, un rival difícil, y bueno, seguro que nos pondrá las cosas complicadas, porque además llevan una dinámica de, creo que son 6 o 7 o 8 partidos sin perder, por lo tanto va a ser un rival difícil. No sabemos tampoco mucho, seguramente cuando analicemos al rival pues ya nos explicarán todo. Y bueno, a ver, es una cosa que tenían ellos, la han solucionado, por lo tanto todo normal, ¿no? Y todo bien para que se vea un gran partido de fútbol el domingo.
No se quiso mojar mucho José Ángel, pero es un condicionante sin duda para el Arenteiro el problema que tiene en la portería. Hoy vamos a saludar en el programa a Manu Sánchez, ex técnico del Depor Abanca. Enseguida le pregunto por ello, para hablar un poco del equipo masculino y del femenino. Hola Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Nosotros bien, pero fíjate en el Arenteiro, que va a tener que jugar el preparador de portero o de portero. Tú lees el titular en prensa y es que abren la noticia hasta en China. Luego sí que es verdad, ¿no?, que él el año pasado aún estaba jugando, que es un chico joven, pero el titular es llamativo. No sé qué te parece.
Bueno, a ver, son también unas circunstancias muy concretas, ¿no? Pues quizás a lo mejor tendría que haber algún tipo de reglamentación en esta competición acerca de filiales, acerca de juveniles, bueno, pues exigir un poco como se hace en otro tipo de competiciones, ¿no?, que tengas una estructura, bueno, que te pueda permitir salvar este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, porque lo cierto es que ellos también en el filial tienen un problema, y es que el portero titular no puede subir al Arenteiro y luego seguir jugando por cuestión de edad. Claro. Tendrían que llamar también al que no juega en el filial. Bueno, tiene un buen lío el Arenteiro. Yo, sinceramente, Manu, entiendo al Depor. El Depor se está jugando un ascenso a segunda con lo que nos ha costado, y mira, pues lo sentimos por el Arenteiro, pero si no puede jugar el primer portero ni el tercero, y el segundo es cedido por el Depor y tienen que pagar, pues para algo está el contrato. ¿Qué es lo que le ha dicho el Depor al Arenteiro?
Sí, y además, bueno, yo leí hoy unas declaraciones del director deportivo del Arenteiro en las que él también estaba de acuerdo con esa situación, ¿no? Vaya por delante que no creo en estas cláusulas del miedo, ¿no?
Yo tampoco.
Yo creo que si tú cedes a un futbolista a otro equipo es para que actúe plenamente con el otro equipo y que no haya ningún problema el día que venga a jugar contra ti, ¿no? Yo creo que eso viene de antiguo, de cuando pues tenías más miedo a que un jugador tuyo pues te vacunase de alguna manera. Y
sí,
entonces,
que mira,
el qué dirán, ¿no?
Sí,
y esas cosas, ¿no?
El qué dirán, esto viene todo del qué dirán, porque yo digo, tú por ejemplo, muchos clubes no tienen problemas si ceden a un chico prometedor de 20 años que sabes que le quieres foguear para que vuelva y demás, bueno, pues hasta si viene y te mete dos goles, dices, el año que viene va a estar con nosotros. Dependiendo de lo que pueda suponer para un equipo, ¿no? Perder un partido, porque al final igual te puede meter los goles un jugador tuyo y mandarte a la anterior división, que sea un descenso, ¿no? Que te quite un título.
Sí.
Pero en condiciones normales eso es un poco así. Claro, ¿qué pasa? Y acabo ya. Que hay muchos equipos que tienen miedo a cuando un jugador sale rebotado del equipo y te lo sacas de encima, que venga aquí, como dice Manu, te vacune. Y yo ponía estos días el ejemplo del Atlético de Madrid, que no le puso cláusula del miedo a Joao Félix, pero que no quería estar allí, claro, bajo ningún concepto, se va al Barça y encima les hace gol cuando juega contra ellos, ¿no? Bueno,
sí,
pues...
Bueno, son riesgos que corres, pero es más, se supone que cuando haces una cesión de este tipo, lo que buscas es una mejora en la formación del futbolista, ¿no? Pues en este caso pues,
claramente,
para...
sí.
Claro, pues en este caso sobre todo, que ahora venga y que disfrute un partido y dispute un partido en Riazor delante de casi 30.000 personas, tal, pues qué mejor bagaje que eso, ¿no? Frente a un gran equipo como el Depor, bueno. Pues yendo por delante eso, ¿no? Que yo no creo en eso, sí que entiendo que el Deportivo tiene todo el derecho del mundo a exigir algo que se ha firmado en junio, que esto no es de ahora. Entonces, bueno, pues sí, hay que cumplir lo firmado y lo pactado y listo.
Y con lo que se juega el Depor, que insistimos, es volver a segunda, y con lo que nos ha costado y lo que nos está costando después de cuatro años ya en esta categoría. ¿Cómo lo ves? Eres, supongo, optimista, ¿no, Manu? 15 puntos en juego, 6 de ventaja, a ver qué pasa esta jornada. El Barça tiene un partido complicado, en dos semanas viene aquí el Barça, mucha gente ya hace cuentas de si ascenderemos precisamente en ese segundo fin de semana de mayo contra el Barça B. Bueno, los que están dentro siguen con lo suyo, partido a partido.
Sí, ellos es lo que tienen que hacer, ¿no? Pensar en ir ganando, y lo están demostrando, ¿no? El Depor está con un grado de fiabilidad altísimo, y eso es porque la concentración, que lo vemos cada domingo en Riazor e incluso en los partidos de fuera, pues los chavales salen a ganar el partido y a sumar los tres puntos, y luego pues ya mirarás lo que hacen los de atrás. Pero bueno, sí que entiendo que la gente pues haga sus cuentas, ilusione, que de hecho yo creo que debe ilusionarse la gente, ¿no? Y pensar y calibrar y mirar, porque al final son cuatro años en esta categoría, cuatro años muy duros. Y yo creo que, bueno, pues sí, pues está bien pensar cuándo puede ser, cuándo no puede ser, pero sí que es verdad que yo creo que a todas luces va a ocurrir, ¿no? Porque, salvo catástrofe, es muy difícil que al Depor se la atraganten dos, tres partidos de los que quedan, y teniendo en cuenta que los rivales tienen que ganarlo todo.
Sí, sí, que el Barça B, por ejemplo, pues tiene un calendario complicadísimo jugando contra todos los equipos que están en la zona de arriba, ¿no? Y por lo tanto, claro, pues también se van a sacar puntos entre ellos. Parece que este año va a ser, pero todavía tenemos que acabar de certificarlo. Acabo ya con el Depor masculino, Manu, pero ¿cómo ves, más allá de lo del portero, el partido con el Arenteiro? Porque el Arenteiro está haciendo una gran temporada.
Sí, el Arenteiro está haciendo una gran, ¿no? Un temporadón, sí, me parece a mí, ¿no? Para presupuesto, para, bueno, para lo que es.
Séptimo clasificado, que... pensando en jugar la Copa, ni más ni menos.
Exacto, sí, exacto. Pero bueno, a ver, yo con todos los respetos, que además mi padre jugó un año en el Arenteiro cuando estudiaba allí en la zona de Orense, pero bueno, van
no
a venir
sabía,
aquí
no
y... Sí, van a venir aquí y lo van a pasar mal, porque además, bueno, pues al gran momento del Deportivo, pues ahora le sumamos que recuperamos a Yeremay, que creo que es uno de los futbolistas más destacados de la temporada. Y bueno, yo creo que con el ambiente que hemos vivido, ¿no? Pues sin ir más lejos la semana pasada, ¿no? Contra la Cultu, que yo creo que el propio ambiente, pues fue un jugador más, ¿no? Pues todo eso está generando un aura que está ayudando a llevar al equipo en volandas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, además con un ambiente en Riazor que está siendo absolutamente excepcional y que lo va a volver a ser, porque ya decimos, frente al Arenteiro, de nuevo, no va a haber entradas, más allá de las que pongan los socios y las socias que no vayan a disposición de otros deportivistas, y frente al Barça ve ya todo vendido y también pendiente solo de la liberación de asientos para que pueda ir más gente a Riazor. Yo ya lo tengo claro, vamos a ir, creo, batiendo récord de asistencia histórico en Primera Federación jornada a jornada. Lo vamos a superar frente al Arenteiro y lo superaremos seguramente también la siguiente semana frente al Barça B. Frente al Barça B tiene pinta de que no va a caber ni un alfiler en el estadio. Son las 2:30, enseguida volvemos para preguntarle a Manu Sánchez cuánto ha celebrado el ascenso del Depor a Banca.
Radio Voz.
Pues esas son las futbolistas del Depor esta mañana, que ya tienen que volver al trabajo porque queda un partido de liga el fin de semana frente al Alba, pero evidentemente están a lo suyo, que es celebrar como se merece el ascenso de categoría, el regreso a la primera división. Allí por última vez el Depor estuvo precisamente dirigido por Manu Sánchez. Hoy recepción al equipo por parte del presidente de Abanca, en la sede de Abanca, a la 1:45, es lo que acabamos de escuchar. Juan Carlos Escotet, propietario de Abanca, y Abanca, propietaria del Depor, pues recibiendo junto con el consejero delegado de la entidad, Francisco Botas, a las futbolistas del Deportivo Abanca. Supongo que te has llevado una gran alegría, ¿no, Manu? Por todo lo que te une al equipo, por lo que conoces todavía algunas de esas chicas, bueno, por todo lo que ya sabemos.
Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, primero como deportivista, porque al final te alegras de todo este tipo de éxitos, como fue en su momento pues los juveniles, bueno, pues todo lo que rodea al Depor y se acerque a grandes momentos, pues es una alegría, por supuesto. Y bueno, pues a mí pues hay una parte de mi corazón que está ahí, porque bueno, porque pues con bastante gente pues iniciamos ese proyecto, mucho que arar y muchas cosas que mucha gente no sabe, lo que costó sacar adelante todo eso y en las condiciones en las que lo hicimos. Y bueno, pues sí, te toca un poquito más la fibra ver que vuelva a estar en la élite y bueno, pues muy orgulloso, ¿no? Sobre todo pues por las jugadoras más jóvenes, ¿no? Por las Elena, por Lucía, por Paula Nou. Bueno, pues estas niñas que al final van a poder pues seguir desarrollando su formación, que son muy jóvenes todavía, pero con un primer equipo en Primera División.
Sí, porque hablamos mucho de la cantera y del Depor cuando hablamos del equipo masculino, pero en el equipo femenino tenemos ahí también a muchas jugadoras. El otro día, por ejemplo, dos futbolistas de 16 años en el banquillo, en el partido del ascenso y demás, y mucha jugadora de las categorías inferiores, que ahora, como dice Manu, pues va a tener también la puerta abierta, así lo hace bien poder jugar ni más ni menos que en Primera División.
Es que no tiene la repercusión del masculino, ¿no? De cuando hablamos que Mella va con la selección sub-19, ¿qué tal? Pero es que este año hemos tenido tres jugadoras que han ido con selecciones inferiores de la española, ¿no? Que se dice muy pronto y está al alcance de canteras como la del Barça o el Madrid solo.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y lo cierto es que además tiene pinta de que llegando a Primera División todavía va a tener más visibilidad el Depor y va a ser más fácil el proyecto que pueda crecer, ¿no? Que pueda seguir hacia arriba. Hablaba Manu de dificultades. En su época muy poquito dinero se podía meter en el Depor femenino, incluso en algunos años se tuvo que rebajar el presupuesto y demás. Bueno, pues ahora el club un poco más saneado, a ver si puede hacer también una apuesta, por lo menos pues como la que está haciendo para el regreso a Primera División. Pero la verdad es que tenemos ya ganas de volver a ver ese fútbol, que no va a ser fácil, Manu, que la primera es la primera.
No, y además yo creo que el salto entre la primera y esta segunda actual es un poquito quizás más alto del que vivimos nosotros, ¿no? Ten en cuenta que nosotros prácticamente hicimos 4 fichajes para el primer año y hicimos la temporada que hicimos en primera, ¿no? Yo creo que este año va a haber que reforzar bastante más el equipo porque, bueno, pues es una primera muy dura y más que la primera sea muy dura, es que esta segunda me parece que el nivel era bastante flojo, ¿no? Con respecto a otras segundas. Entonces, sin ir más lejos, la del año anterior, ¿no? Yo creo que el nivel ha decaído bastante y eso conlleva a que tú después el salto lo vas a notar más, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Y para eso tienen que trabajar ya los que están dentro para configurar un buen equipo, una buena plantilla, con Irene Ferreras, que ha hecho una gran temporada dirigiendo también al equipo y a ver qué podemos hacer el año que viene en primera. Te llamamos en próximos días, Manu, a ver si esto sigue pues también como va hasta el momento, que no se tuerza.
Ojalá. Venga, abrazo fuerte.
Un abrazo, Manu, muchas gracias. Manu Sánchez, que nos acompaña cada poquito tiempo también aquí en el programa para analizar la actualidad del Depor y evidentemente pues el último entrenador que dirigió al Depor en Primera División, el que llevó al club hasta Primera División y luego le dirigió también en esa máxima categoría. Con Blancosan la información del Depor, enseguida hablamos de las fases de ascenso del Zalaeta y del Maristas.
Blancosan, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blancosan, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blancosan, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas las axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia. ¿Quién me va a entregar?
Vuelve el North Festival. 24, 25 y 26 de mayo. Parque de Serralves, Oporto. Con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Model, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Radio Voz.
Y vamos ya también con lo importante de esta semana, que son esas fases de ascenso que van a jugar varios de nuestros equipos. También la final a 4 en hockey sobre patines, la final europea que va a disputar en nuestra ciudad desde el fin de semana el Hockey Club Coruña. Pero antes, mañana, tanto el Zalaeta en la Superliga de Voleibol 2 como el Maristas en la Liga Femenina 2 van a arrancar también sus fases de ascenso. Vamos a saludar ya en el programa a Jorge Barrero, que es el entrenador del Zalaeta. El equipo se marcha ya esta misma tarde hacia Cartagena. Allí mañana empieza ese camino para intentar el ascenso a la máxima división del voleibol nacional, a la Superliga Femenina. Hola Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque estamos ahí ya con todo preparado. Esta tarde ya os marcháis hacia Cartagena.
Sí, bueno, hicimos el último entrenamiento ayer y bueno, ahora sí, por la tarde viajamos, vamos en avión Santiago Alicante y encontramos una opción, bueno, buena por el tiempo y también por económicamente, y después pues una horita y pico en bus a Cartagena y a empezar mañana la competición.
Sí, porque lo nuestro nos ha costado también, muy contentos en lo deportivo, pero es un gasto extraordinario que al club le cuesta asumir. Incluso ha habido también una campaña de crowdfunding, habéis recaudado algo de dinero para poder ir a una fase de ascenso que no estaba en la previsión al principio de temporada.
Sí, tanto la fase de ascenso ahora como la Copa Princesa en Navidad, que fue en Canarias, pues hombre, deportivamente pues siempre es el objetivo que tenemos, ¿no? A principio de temporada, pero bueno, el presupuesto que tenemos muy ajustado pues daba para cubrir la temporada solo y muy poquito más. Entonces, bueno, con las dos competiciones pues hay un desajuste y bueno, sacando el dinero la directiva de donde se puede.
Sí, sí, es lo que tiene. Muchos deportes pues hay que hacer auténticos malabarismos para poder completar los presupuestos de las temporadas. A lo importante, la competición, ¿cómo la afrontáis? Porque es un premio, pero bueno, una vez que estamos ahí, sin renunciar a nada, sabiendo que hay otros favoritos, ¿no?
Sí, sí, lógicamente. Evidentemente estamos aquí porque durante el año lo hemos hecho bien y bueno, lo que queremos es acabar la competición pues con las mismas sensaciones del año, jugando bien, compitiendo, y si estamos en nuestro mejor nivel, pues yo creo que cualquiera de los equipos que está allí es ganable para nosotros. Hay equipos pues quizá que tienen algunos puntos fuertes, pero todos tenemos nuestras debilidades, todos nuestros puntos fuertes y aunque hay equipos, que es verdad que hay 3-4 equipos que sí tienen, digamos, el objetivo claro desde el principio de subir a Superliga 1, al final la igualdad es grande y yo creo que el equipo va bien preparado y confiamos totalmente en hacerlo bien, y si lo hacemos bien pues vamos a tener opciones.
Una fase de ascenso que, como decimos, se disputa en Cartagena, arranca mañana jueves, dura hasta el domingo, ojalá podamos estar en la final del domingo, y el formato es dos grupos con tres equipos cada grupo. De cada uno de esos grupos, dos de esos conjuntos estarán en las semifinales, los ganadores de esa eliminatoria se enfrentarán en esa final del domingo de la que hablamos. En vuestro grupo, Jorge, el Barça, que puede ser el gran favorito o uno de los grandes favoritos, y el Cartagena, el anfitrión, que siempre tiene un plus. Mucha suerte no hemos tenido, en principio, en los emparejamientos.
Bueno, sí, la verdad es que, a ver, todos los equipos ahí son fuertes, los equipos de Madrid, conocemos a Leganés de nuestro grupo, que la ganó, Chamberí es un equipo muy fuerte también. Bueno, aquí evidentemente no hay rivales fáciles, ni siquiera medio fáciles. El sorteo, lo que bueno nos deparó, que casualmente pues es el mismo grupo que nos tocó en la Copa Princesa esta Navidad y en la Copa Princesa de las Navidades pasadas cuando la organizamos aquí en casa. En las dos ocasiones no pudimos pasar el grupo, tanto Barça como Algar de Cartagena nos ganaron, pero bueno, lo vemos como una oportunidad de hacer las cosas mejor y de esta vez, bueno, vamos convencidos de que tenemos opciones, sobre todo respecto a esta Navidad, que son las mismas plantillas, porque el año pasado los equipos eran distintos. Yo creo que, como dices, el Barça es un poco, puede ser el favorito, pero yo no creo que sea este año tan superior como era el año pasado. El año pasado la verdad es que estaba un escalón por encima de todos, este año ganó la Copa, pero bueno, con partidos muy igualados, creo que hay alguna opción más de meterle mano. Y Algar, pues bueno, es un equipo fuerte, juega en casa, como dices, tiene esa ventaja, pero nos ganó en Navidades, pero nosotros ahí hicimos un partido bastante malo, entonces de entrada tenemos que hacer un partido bueno, y si hacemos un partido bueno yo creo que estaremos en condiciones de poder ganar.
Sí, el Barça que parece menos Barça y que curiosamente, siendo todavía un equipazo, y que curiosamente el año pasado, por ejemplo, rechazó el subir a Superliga.
Sí, porque bueno, el Barça el año pasado ganó todo, era un equipo bastante superior a los demás. Pero bueno, el Barça es un equipo, ¿cómo explicarte? No es una sección directa del club, ajá, sino que es, no sé cómo qué formato le dan. Digamos que el club le permite utilizar el nombre, le da equipaciones, ropa, les permite llevar el nombre de Barça para, bueno, que a nivel de sponsorización, pues evidentemente les da mucha facilidad, pero la directiva es independiente. Ajá. Entonces no es un club tan fuerte como podemos pensar que si fuera el Barça como sección propia.
Es más un club vinculado, por lo que nos cuentas.
Sí, un club vinculado que, bueno, tiene la ventaja de llevar el nombre y todo el Barça les da, bueno, les da instalación, les da equipación, les permite usar su nombre. Eso les permite acceder a sponsors, que evidentemente si no fueran Barça no tendrían, pero es una directiva independiente, digamos. Entonces, pues el año pasado, pues sí, creo que tenían una pequeña deuda de años anteriores. Bueno, no vieron la opción de meterse, y este año, por ejemplo, sí que sabemos que sí tienen interés en caso de conseguir este año si subirán a Superliga 1.
O sea que lo van a poner difícil porque tienen el objetivo también deportivo, no solo el de levantar el título como el año pasado, que no pudieron ascender, sino el de poder saltar de categoría. El anfitrión, Algar, siempre da un plus jugar en casa, ¿no?
Sí, a ver, en principio Algar es un equipo muy distinto a Barça, distinto a nosotros también, un equipo muy muy correoso, muy bueno defensivamente. En Navidades no supimos jugar contra su bloqueo y su defensa, y yo creo que ahora vamos con la lección aprendida. Y bueno, juega en casa, también es otro de los equipos que la organiza porque tiene intención de subir. Y bueno, sí, jugar en casa evidentemente pues da un plus, pero bueno, a veces también si nosotros hacemos las cosas bien les ponemos en dificultad, pues también a lo mejor la presión de jugar en casa puede a veces volverse en contra. Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y si hacemos un buen partido estoy seguro de que tendremos opción de ganar.
Es el primero, además de los partidos del Zalaeta, el que mañana jugaremos a las 7 de la tarde frente al GAR, y luego el viernes, el segundo de los partidos de grupo, 12 de la mañana frente al Barcelona. Lo bueno es que os toca cada partido un día, porque por ejemplo el Barça va a jugar sus dos partidos en viernes. Ahí sí que hemos tenido, no sé si decir suerte o como le quieras llamar.
Sí, sí, el orden de sorteo, para mí los horarios son, así como en la Copa no salió muy mal, jugamos muy pronto, tuvimos que madrugar muchísimo, aquí tenemos para mí el horario perfecto, jugamos por la tarde a las 7 contra el anfitrión, tenemos descanso de la noche para jugar contra el Barça, viernes por la tarde descanso en todo caso, también para ver a rivales y bueno, recuperarse, y el sábado pues ojalá por la tarde la semifinal, con lo cual tendríamos un día entero de descanso. En caso de que no lo consigamos, el quinto y sexto puesto es el sábado por la mañana, con lo cual, bueno, tenemos a nivel de horario, pues el que yo habría escogido si me lo dieran a escoger es el que nos tocó, con lo cual en ese sentido, pues muy contentos.
Sí, sí, la verdad es que el horario ahí sí que hemos tenido suerte, porque es seguramente, como bien dice Jorge, el mejor, porque tienes cada partido un día, incluso varias horas de descanso, un buen descanso si llegásemos a jugar las semifinales. Para jugar las semifinales habrá que ganar mínimo un partido, ¿no, Jorge?
Sí, a ver, en principio, evidentemente, si no ganamos uno, no hay nada que hacer. Ganando uno, bueno, siempre hay la opción de un triple empate, porque a veces en grupos de tres tú ganas uno, el otro le gana, bueno, y se produce un triple empate y la cosa sería a sets. Pero bueno, en principio vamos a intentar ganar el primero de Algar, y si lo conseguimos bien, y habrá que intentar ganar el segundo. Bueno, uno por ganar y dos por la opción de que el triple empate te deje fuera. Y si no ganamos el primero, pues evidentemente contra el Barça hay que ir a muerte, porque si perdemos los dos, lógicamente, pues no pasamos a semifinales.
Ya nos has contado un poco cómo ves al Gary y al Barcelona, pero del partido más inmediato, del de mañana, ¿qué tenéis que hacer bien para empezar con victoria al campeonato? ¿Por dónde pasa el partido?
Bueno, yo creo que si tenemos la referencia del partido de Copa, desde luego tenemos que cometer menos error de ataque de lo que cometimos en ese partido. Como te digo, es un equipo que en bloqueo defensa es un equipo muy organizado, fuerte, que provoca que tú no puedas puntuar con facilidad, un equipo de defensa dura, y entonces nos hizo allí precipitarnos mucho y cometer demasiado error de ataque. Tenemos que ser capaces de jugar puntos largos. Si a el primer ataque no conseguimos el punto, tener paciencia para que el segundo ataque lo consiga, o si hace falta el tercero, y allí pues quizá nos sorprendieron un poco el nivel de bloqueo-defensa y no supimos reaccionar. Entonces yo creo que la paciencia en ataque, desde luego, es uno de los aspectos fundamentales.
Pues a tener paciencia mañana entonces frente al Algar, porque como dice Jorge, pues seguramente los puntos largos le interesen más al Zalaeta, sobre todo si está bien en esa situación de defensa y bloqueo el conjunto rival. Jorge, que tengáis buen viaje, os vamos llamando en estos días, nos vais contando un poquito también cómo va la fase por ahí por Cartagena, y ojalá para la semana tengamos que hablar de que el Zalaeta fue campeón y de que tiene que juntar dinero para ascender, que estaría muy complicado poder competir el año que viene en Superliga, pero es una opción, porque el Zalaeta es uno de los seis equipos que va a pelear por esa plaza de ascenso, porque solo hay una, ¿no? Solo el ganador de la final sube, o suben los
dos. No, son dos plazas. Los dos finalistas tienen plaza, con lo cual ganando la semifinal pues ya estaría conseguido, y bueno, ojalá que luego consigamos. Después ya pensaremos a partir del lunes cómo lo que pasa y lo que sucede, pero bueno, ahora en lo deportivo ojalá pues seamos capaces.
Es llegar a semifinales y ganar la semifinal.
Que efectivamente, ese es el objetivo. Es el objetivo máximo que tenemos. Sí. Si luego ganamos la final, mucho mejor, pero vamos, el tema deportivo está ahí.
Está en la semifinal, sí. Luego la final ya es una final sin tensión, que no suele haber muchas en el deporte.
Pocas,
muy poquitas. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Buen viaje y mucha suerte.
Muy bien, gracias a vosotros.
El Zalaeta, que va a jugar desde mañana en Cartagena la fase de ascenso, y también desde mañana va a jugar su fase de ascenso desde Liga Femenina 2 a Liga Femenina Challenge, el Maristas, dirigido por Fer Buendía. Hola Fer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo os marcháis vosotros de viaje?
Estamos en Calahorra, a una hora de llegar a Zaragoza más o menos, que teníamos que ya llegamos a la pista de entreno, y bueno, ya voy.
Sí, o sea, ya estáis llegando, como quien dice, ya esta tarde probando la pista. Y mañana arranca la competición, primer partido frente a Castellón a las 11 de la mañana. Y luego tendremos que jugar también en los próximos días ante los otros dos equipos de esta fase, el Miral Valle y el Domusa, el ISB. ¿Cómo lo vemos, Fer? ¿Cómo veis la fase de ascenso? Que ya es un premio estar ahí, pero ya que vamos a intentar ganarla.
Sí, claro, es difícil en el sentido que somos un poco el equipo experto en estas ligas, ¿no? Estos equipos tienen experiencia en estas fases, han estado en Challenge, en el caso de Laurgui y de Miral Valle. Pero bueno, nosotras con muchas ganas de hacerlo bien, preocupadas un poco porque la baja de María González el lunes con Tobillo Marta Bulovic y ahora mismo no somos conocedores y vamos a poder forzarla o no. Uh-huh. Y eso, bueno, pues cambia un poco las reglas del juego con nosotros. Pero bueno, a la vez con ganas de hacerlo bien, de competir, de que el equipo dé una buena imagen y, por supuesto, jugar cada partido a ganar, claro.
¿Cómo vemos a los rivales? ¿Cuál es el más importante? Vamos a jugar esta mañana, empezamos la fase, pero son tres días y hay que jugar contra todos, contra los tres equipos. ¿Cómo ves a los rivales?
Mira, como diría Arsenio, que es el sabio de estos, no el cholo, como dicen por ahí, como diría Arsenio, los dos estamos partido a partido. El partido es Castellón ahora mismo. Es cierto que tenemos todo el scouting hecho de los demás, tenemos el plan de partido, los vídeos, pero no pensamos más allá de mañana, ¿no? Ahora queremos jugar con Castellón, sacar el primero, es importante empezar en una fase, además es un partido que abre la competición, siempre son partidos más nervios. Bueno, entonces ahora mismo Castellón, y en una fase como esta tampoco nunca sabes quién es el más potente, ¿sabes? Al final, uh-huh, es en tres días, puede haber lesiones, enfermedades, golpes, estamos anímicos, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora mismo Castellón, y una vez que acabe Castellón, las chicas a descansar, y nosotros a pensar en un plan de Miral Valle.
Que será el siguiente y el último Iraurgui, el último equipo al que nos vamos a enfrentar será Iraurgui, Domusa ISB, Iraurgui, ¿no?, de toda la vida.
Sí.
Decía, porque a veces aquí con los nombres también es complicado, pero vamos, Iraurgui, que es el tercer rival, Miral Valle, el más sobre el papel, el favorito del grupo.
No te sabría decir, porque bueno, Miral Valle es que toca hacer una temporada muy buena, pero bueno, llegaba a este punto, año pasado también se trató aquí como primero y no fue capaz de jugar el último día, ¿no? Uh-huh. Como te digo, estas fases se deciden en pequeños detalles, ¿no? Pequeñas cositas, un poquito de acierto que hay que tener, un poquito de suerte, estar concentrados en el plan, que salga. Bueno, yo diría que está muy abierto. Es cierto que nos enfrentamos a tres equipos con estructuras profesionales que pueden preparar partidos, que pueden empezar mañana y tarde, que no dependen de trabajos para cambiar sus horarios, y eso, pues, evidentemente, siempre da un plus, ¿no? Nosotros tenemos las condiciones que tenemos, pero, repito, no quiero que sirva como excusa para pensar que vivimos aquí a pasar, ¿no? No, vamos a intentar ganar. Y esperemos que puedan jugar todas las jugadoras menos María, pero a ver cómo evoluciona esta noche Marta.
¿Cuáles son un poco las cuentas para poder clasificarse? Solo asciende el primero, ¿no?
A ver, pasan dos al cruce, uh-huh, y cruza con el siguiente grupo. Nada, estos grupos de cuatro, a veces con un partido ganado puedes pasar, como verás, a veces con dos ganados te quedas fuera. Es decir, lo único que te garantiza pasar seguro es ganar los tres. Entonces,
muy difícil ganar los tres, sí, para cualquier equipo, ¿eh?
Sí, vamos sin cuentas ahora mismo. Es decir, la cuenta, ya te digo, es Castellón, saber que hay que competirlo, que no da igual el resultado, que lo sabrás aquí, son importantes. Es decir, no es igual ganar de 10 que ganar de 20, y si pierdes no es igual perder de 5 que de 15. Entonces es 40 minutos de máximo nivel competitivo y descansar y pensar en los siguientes 40.
Sí, porque decía yo, pasa el primero, pasan dos del grupo, pero me refiero a que luego en el cruce, supongo que es un poco como lo que acabamos de hablar con Zalaeta, ¿no? Hay unas semifinales y los que ganen las semifinales son los que consiguen el ascenso independientemente de la final, ¿o aquí es diferente?
Sí,
es igual, sí, es igual.
Tal cual, es lo mismo, sí.
O sea, hay final, pero realmente el premio gordo está en llegar a la semifinal, sí, y ganarla.
Sí, sí, ese es así, es tal cual.
Y para eso hay que primero estar entre los dos primeros del grupo. En Zaraeta, en su caso, es un grupo de tres, aquí es un grupo de cuatro, pues supongo que un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo son las jornadas, porque es lo que dice Fer, las cuentas es complicado hacerlas porque dependes no de lo que hagas tú, que sí, pero también un poco del resto de resultados, ¿no? Y puede estar más cara la clasificación o más barata.
Sí, pues un poco así.
Os vamos llamando porque el primer partido es el jueves, el segundo es el viernes y sábado, y luego el cruce es
el domingo a la tarde.
El domingo por la tarde. ¿Y la final?
No hay final.
No hay final, aquí ya no hay final, claro. Es que no me daban las cuentas. Yo ahora mismo no me abría la página de la federación y no me daban las cuentas de decir, si empieza hoy, acaba el domingo, ¿dónde meten la final? No hay final porque ya...
Acaba el domingo. Sí,
sí. En voleibol sí juegan final, aunque sea testimonial, para ver quién es el campeón. Pero aquí es llegar a semifinales, conseguir la victoria y seguir adelante. Fer, que tengáis mucha suerte. Mañana contamos cómo os va el partido. ¿Jugáis a las 11 de la mañana?
Sí, a las 11. Y Mario, si me permites una cosa,
sí.
Ayer conocíamos la lamentable noticia, la triste noticia del fallecimiento de Michael Méndez, entrenador de Brasil, equipo amigo, equipo compañero que está en esta fase. Desde aquí, el mayor de los ánimos a la gente de Brasil, y desde aquí también decir que cualquier pequeña cosa que consiga Maristas, aunque la pista fuera rival, por mi parte va para Michael, compañera de banquillos, persona a la que tengo máximo respeto. Y bueno, me gustaría en cada vez que hablemos de esta fase que también sea un recuerdo para ella.
Sí, sí, esa fase de ascenso que se va a celebrar en Utebo, y a ver si desde ahí pues le podéis mandar también un cariño en forma de objetivo cumplido para Maristas. Pero sí, una pena, 62 años de edad, lo conocíamos en las últimas horas. De hecho, el Arsil ha hecho un llamamiento para que la gente al velatorio vaya con prendas verdes, que es el color del Arsil. Y bueno, pues toda una enamorada del baloncesto, que ha trabajado muchísimo por el baloncesto y que, pues como pasa en muchas ocasiones, muy joven todavía para marcharse, y está de luto la familia del Arsil por Maite Méndez, muy conocida, digamos, entre todo el mundo del baloncesto. Es la fundadora del club, además de ser la entrenadora desde hace 40 años, Fer, 40 años.
Sí, 40 años, sí.
Casi nada, la verdad es que sí. Fer, que tengáis mucha suerte. Mañana al mediodía os damos un toque para ver cómo ha ido el partido de la mañana.
Venga, perfecto, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Gracias, para Fer, buen día. Muy pendientes del Zalaeta, del Maristas y también del Hockey Club Coruña. Mañana hablamos de ello porque la final a 4 de la Liga Europea llegará el fin de semana. Antes de irnos, nos va a contar también la actualidad del boxeo Chano Planas. Hola, Chano, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Que está muy contento Chano porque no cabía ni un alfiler el otro día, el pasado sábado, en el Fight Factory, con ese experimento, entre comillas, Chano, de una velada puramente amateur, y vais a tener que tirar el tabique para hacer más grande el Fight Factory.
Pues sí, las cosas fueron mejor de lo previstas. Bueno, nosotros contábamos que iba a venir gente. Lo que pasa es que estaba el día de las peñas del Deportivo, estaba un partido importante del Deportivo que siempre te quita gente. Pero, por otro lado, estaba la confianza en hacer una velada con la participación de 7 clubs de la comarca, y se hizo una apuesta y la apuesta salió perfecta. Bueno, hasta tal punto que se quedaba gente fuera, ¿no? Tuvimos que ubicar asientos, y como nos pasó las últimas veces, pues dejar entrar a la gente de pie, ¿no? Pero la sorpresa fue que si en esa misma velada era pelear Olmo, que te mueve 300 personas, bueno, pues no cabe nadie. O sea,
ahí tiramos el tabique. Ahí tiramos el tabique.
Ahí sí que hay que tirar el tabique. No obstante, ya vamos a hacer, estamos haciendo ya pruebas para quitar el tatami que tenemos de judo y poder meter pues unas 100 personas más en silla, ¿no? Y bueno, muy contento porque esto, por un lado, nos da que la afición al boxeo ya está hecha, es decir, coincida con un concierto de música o coincida con un partido del Depor o con una final del hockey, al final tenemos nuestro propio público, ¿no? Y eso es muy importante de cara a hacer una proyección, de cara a hacer un proyecto para que se puedan seguir haciendo veladas mensuales, que es nuestra intención, y podamos darle la experiencia suficiente no solo a nuestros chavales, sino a todos los clubes que participen, ¿no? Y en este caso vamos a intentar y a seguir en el camino de que en cada velada podamos meter por lo menos 5 o 6 clubes de la zona.
Sí, es que te iba a decir... Simplemente que yo te iba a decir, Chano, que la experiencia, lo que os ha dicho, es que hay que repetirla.
Efectivamente, y además se han casado muy bien los combates. Hubo dos combates de boxeo femenino, hubo combates de boxeo junior y boxeo joven, es decir, se trabajó con la cantera, se trabajó con el boxeo femenino y luego se trabajó con el boxeo élite. Sí. Y todos fueron del agrado del público, hubo reparto de puntos para todo el mundo, cada gimnasio se llevó a lo mejor una derrota o una victoria, y quiero decir que estuvo muy muy del agrado del público, ¿no?
Sí, sí. Y la verdad es que, pues eso, una experiencia para repetir, porque la gente le das boxeo y va a ver boxeo, y eso es lo más importante. En lo próximo partido que vais a hacer, ¿tienes pensado, pues eso, este modelo, pero incluso metiendo un combate profesional?
Sí, vamos a meter un combate profesional, posiblemente de Ana, porque ahora Olmo, como ya sabemos, disputa el campeonato mediterráneo en Italia, y bueno, meteremos un combate a cuatro saltos, pero también vamos a hacer una ampliación, a ver si verdaderamente, bueno, pues podemos poner más gente, llenar más gente, y así pues nada, que cuanto más asistencia mejor, más sí, de la sí. que podemos hacer.
Antes de irnos, que nos queda un minuto, pero ya están ahí los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina y siguen, Manuel, con la preparación. Marcháis a ver a Barcelona un doctor, ¿no? Al doctor Mora, no sé si para la preparación o para qué.
Pues mira, Manuel estuvo esta semana con nosotros aquí en el gimnasio, de hecho estuvo en la velada también, se llevó una fuerte ovación del público por ser el representante del boxeo.
Como tiene
en
que
Galicia,
ser, como tiene que ser.
Y ahora pues nos vamos con el doctor Mora, al cual conocí en mi viaje a Macao, uh-huh. porque quiere hacer un estudio de los músculos que no se trabajan adecuadamente y que hay que trabajar para hacer una compensación muscular y para tener mucha más fuerza explosiva y mucha más fuerza en general, lo cual nos va a venir de maravilla de cara a la Olimpiada.
En definitiva, puesta a punto, como el taller.
Puesta a punto, y como digo yo, a mí me gusta mucho invertir en ciencia.
Sí, sí.
Muchísimo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, los entrenamientos están ya, es decir, él viene al gimnasio, en la Federación Española tiene su preparación físico, su preparador físico, técnico, uh-huh. su nutricionista, nosotros en el gimnasio también vamos a...
Pero hay que mirarlo todo. Sí, sí.
Pero hay que mirarlo todo, y estamos hablando de la élite, sí, sí. donde cualquier cosita puede ser determinante.
Nos vamos, que son las 3, Chano, para la semana hablamos más, gracias. Nos vamos, mañana más, adiós.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Radio Voz.